Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los contenidos que hemos preparado hoy. El presidente español Mariano Rajoy se reúne en Guinea Ecuatorial con el dictador Teodoro Obiang a pesar de las múltiples críticas. La ONU aprueba la creación de un grupo de trabajo para vigilar las violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales. Y seguiremos preguntándonos dónde están los bebés robados durante la dictadura, el franquismo y una parte de la democracia española. Más de 300.000 bebés robados entre 1939 y 1992. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha llegado a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, donde ha mantenido una reunión con el dictador de ese país, Teodoro Obiang Nguema. El motivo de este viaje, que ya ha levantado críticas, es ganar peso en el continente africano y abrir mercados en tiempos difíciles para el Estado español. Mariano Rajoy ha sido invitado a la cumbre de la Unión Africana, a la que no ha dudado en asistir buscando posibles negocios para las grandes empresas españolas. Rajoy ha recibido muchas críticas por aceptar reunirse en privado con uno de los más antiguos dictadores del mundo, de probada crueldad. El presidente español ha decidido que la reunión se podría justificar si lanzaba unas palabras en favor de los derechos humanos, y así lo ha hecho. Eso sí, enfatizando que nadie puede dar lecciones a nadie, es decir, sin injerencias en los asuntos internos de otro país. Mientras las violaciones a esos derechos humanos continúan en Guinea Ecuatorial, próximamente podría desplazarse al país africano una importante delegación comercial española. Es decir, el negocio se coloca una vez más por encima del respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, en Guinea Ecuatorial siguen los intentos por parte de la sociedad civil de acabar con la dictadura. Desde el programa Africanía de la Fundación Sur nos presentan la plataforma de Guinea Ecuatorial Ceiba, cuya creación tiene como objetivo aunar capacidades y voluntades para acabar con el sistema dictatorial en Guinea Ecuatorial. Para ello entrevistan a Honorato Mao Chuaja, presidente del MAIP y coordinador de la plataforma.
Empezaría porque nos contases qué es Ceiba.
Bueno, Ceiba, como ha dicho, es la coalición de la oposición de los pueblos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Y Ceiba, perdón, nace con la voluntad de luchar con fines pacíficos para una transición democrática que desemboque en un Estado federal para Guinea Ecuatorial basado en una democracia consociativa. Aquí hay un nuevo elemento que son los pueblos. Guinea Ecuatorial está compuesto por diferentes pueblos, por orden alfabético, el pueblo Ambu, que es insular de la isla de Anobón, el pueblo Bisio, que está integrado en la zona de Río Muni, en la región continental, los Bubis, que yo como presidente de MAIP represento ahora, de la isla de Bioko, los Ndowe, también de la provincia de Río Muni, más bien emplazados en el litoral, y los Fang, que son la mayoría, que geográficamente se situarían en la parte del interior de Río Muni. Esa es la novedad que presenta Ceiba, los pueblos, un mosaico de pueblos, pueblos con lenguas, culturas, historia incluso, e idiosincrasia diferentes entre sí. La constitución elaborada por el gobierno español en 1968, la constitución con la que fue concedida la independencia, reconocía las diferentes nacionalidades y dotaba precisamente de una representación a cada uno de esos pueblos. Lo que pasa es que cuando el primer presidente elegido democráticamente, Francisco Macías Nguema, se siente incómodo y se quiere transformar en dictador, elimina a todos aquellos que participaron en la conferencia constitucional y crea un partido único, y a partir de ahí pretende ignorar la existencia de los pueblos, y él sitúa el ser guineano como el de pertenecer a la mayoría étnica. Por eso, después de esos 44 años de ver que todos los pueblos, Ambo, Bisio, Ndowe, Fang, se quejan de la situación, y tras ver el fracaso de los partidos creados de 1990 a la usanza occidental, que o bien por cooptación y por anulación ha conseguido que estos dejen de representar a la oposición, por eso aparece Ceiba con la denominación de coalición de la oposición de los pueblos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial, porque muchos dicen que ellos no quieren verse como pueblo ni como partido, sino como ciudadanos. Por eso se habla de ciudadanos. Pues en el ámbito de gestión del programa propio de Ceiba, vamos a realizar una conferencia internacional que queremos situarla en octubre, coincidiendo un poquito con el aniversario de la independencia, para de esta forma llamar un poco la atención de la comunidad internacional. Esta conferencia internacional estará orientada a un doble objetivo: la presentación de Ceiba y la creación de una comisión de observadores internacionales para un proceso de transición democrática en Guinea Ecuatorial, porque la situación así lo requiere. Presentación de Ceiba en Malabo con la cobertura de aliados internacionales, que incluirá una solicitud de entrevista con el presidente Obiang, porque él, como tal jefe de Estado, todo depende de que él admita esa negociación, ese cambio, esa transición hacia una democracia consociativa que, como seguiré insistiendo, devuelva la soberanía a cada uno de esos pueblos que se sienten ninguneados, ignorados, pisoteados, y depauperados, ignorados, porque solo la voluntad arbitraria del dictador es la que cuenta. De hecho, el año pasado, o este mismo año, hizo una reforma de la Constitución sin contar pues con la voluntad popular. Yo, la verdad, lo digo con el corazón en la mano, todos los guineanos esperan mucho de España. Aunque tengamos el color diferente, pensamos, rezamos y hablamos en español, y la cultura española es nuestra cultura, amén de nuestras culturas propias de cada uno de nuestros pueblos, pero que ese sentimiento de decir qué hace España, que nace del fondo del corazón de los guineanos, está ahí. Que el gobierno español no lo ignore. Entendemos que los intereses mercantiles pueden distorsionar, pero confiamos que en el talante democrático, experimentado del gobierno español, siempre encontrará la forma de devolver la dignidad 44 años después a todos los guineoecuatorianos. Es una petición desde esta radio popular de pueblo, que es el pueblo el que dota el poder al gobierno en las elecciones, que sepan que esa es nuestra petición, que el gobierno español esta vez definitivamente ayude a la oposición, esos pueblos que se unen en una oposición para intentar cambiar la situación de la dictadura en una democracia consociativa en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.
Era Honorato Mao Chua, presidente del movimiento MAIP de Guinea Ecuatorial y coordinador de la plataforma Ceiba.
Informativo Más Voces.
El miércoles se aprobó en el Consejo de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, por una votación de 20 contra 14, la propuesta de dos países, de Ecuador y Sudáfrica, para la creación de un grupo intergubernamental que tiene como objetivo la preparación de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que contó con la férrea presión en contra de Estados Unidos y aliados como Reino Unido, Alemania, Japón o Italia. Sin embargo, a pesar de las presiones, salió adelante la propuesta, que es vista como una gran victoria y el comienzo de una nueva etapa para desmantelar el poder de las grandes empresas, muchas de las cuales violan sistemáticamente los derechos humanos con total impunidad. Multitud de organizaciones sociales de todo el mundo se han movilizado durante toda una semana y se llevó a cabo una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos donde fueron denunciadas varias empresas y el principio de arquitectura de la impunidad con que se mueven estas transnacionales. Inmediatamente después de conocido el resultado, como decimos, de 20 votos a favor, 14 en contra, entre ellos Estados Unidos y los países de la Unión Europea, y 10 abstenciones, Radio Mundo Real recogió la palabra del embajador ecuatoriano Luis Gallegos, quien dialogó con integrantes de las organizaciones sociales y agradeció la movilización social para acabar con la impunidad con la que actúan muchas empresas multinacionales. Alberto Villarreal, que participó de las movilizaciones y propuesta estratégica de la campaña, declaró que se trata de un triunfo histórico para los trabajadores del mundo, las comunidades indígenas, y es una victoria sobre las transnacionales que explotan, mercantilizan y vienen financiarizando la madre naturaleza. Gracias a Radio Mundo Real escuchamos la entrevista colectiva realizada al embajador ecuatoriano ante la ONU, Luis Gallegos.
Representando a un autogobierno plurinacional maya, queremos saber su opinión sobre estos resultados en este momento.
Bueno, yo en principio les debo decir que estoy muy emocionado y muy agradecido a las 500 ONGs que nos han apoyado, ha impulsado este proceso. Sin la ayuda de ustedes, sin la publicación en el Financial Times, no hubiéramos vencido en esta lucha. Es una lucha dispar, es una lucha que donde las fortalezas de las corporaciones internacionales, y aquí se ve claramente quienes defienden los intereses sobre el derecho de las víctimas, quienes defienden los capitales y la banca antes que los seres humanos. Nosotros tenemos una resolución que fundamentalmente buscaba crear un mecanismo de diálogo, pero ya vieron ustedes que varias potencias nos han dicho que ni siquiera lo van a participar. Yo creo que ellos tienen que cambiar de posición. Para el Ecuador y para Sudáfrica es una gran victoria. Es una victoria porque han presionado en las capitales tanto. Tuvimos que tomar una decisión hoy en la mañana, que es una decisión que hubiera preferido no tomarla. Pero me di cuenta de que conforme ellos aplazaban y trataban de negociar, nos quitaban países que nos apoyaban. Iban a sus capitales a amenazarles con que perderían inversiones, perderían desarrollo, perderían empleo. Y por lo tanto tomamos una decisión audaz, una decisión que está comprometida con muchas de las causas nuestras. Yo también quiero decirle que soy muy agradecido al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que nos apoyó, pese a que todos los europeos han votado en contra.
Ya. ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Esto fue un primer paso o un paso más?
Esto es un trabajo que tendrá que tomar mucho esfuerzo de los países, especialmente de aquellos comprometidos en esta causa. Habrá un grupo de trabajo, se tendrá que trabajar. Se tendrá que trabajar en la formulación, se tendrá que traer expertos en esta materia. Pero fundamentalmente yo creo que hay un acuerdo internacional respecto a cómo vamos a tratar, a cómo vamos a hacer un tratado internacional sobre violaciones graves de derechos humanos. Yo creo que esa es la siguiente escala. Eso es factible, porque la comunidad internacional ha definido lo que son derechos graves de
violaciones graves.
Y también extraterritorialidad en base a la convención de corrupción. Yo creo que eso se puede hacer para ir escalando posiciones. Esto no es fácil. Los poderes fácticos de las corporaciones, los miedos de los gobiernos, los temores de las sociedades están implícitos en esto. América Latina tiene una larga historia de transnacionales que han derrocado gobiernos, que han afectado. Y yo lamento la posición que se han colocado algunos países de América Latina en este tema.
Embajador, respaldamos y abogamos que este sea un grupo intergubernamental. Esperamos que así sea.
Así es.
Y contamos con toda seguridad con su apoyo para que las víctimas y las voces de la sociedad civil también puedan ser escuchadas en esas negociaciones.
Tiene que ser así. Primero porque ustedes son los impulsadores. Miren, caballeros, nosotros somos aves que nos cambiamos y nos cambian. Ustedes son permanentes. Nosotros dependemos de que la sociedad civil siga luchando en este tema. No porque este es un triunfo de hoy se debe dejar, porque van a haber otros. La reacción de ellos va a ser mucho más grave ahora. Necesitamos trabajar en las capitales de esos países, convencer a los parlamentos de esos países, buscar apoyos en esos países para que ellos cambien de posición. Es inaceptable en la comunidad internacional que salga un país y diga, no voy a participar porque no quiero participar.
Ecuador, un pequeño país latinoamericano, lidera un proceso y sabe que se somete a posibles consecuencias. ¿Cuál es el mensaje precisamente para los pequeños gobiernos de aquí en más? ¿Cómo definir su participación en el grupo de trabajo y cuando esto finalmente, esperemos que así sea, sea votado?
Cuando un país pequeño inicia una gesta heroica y le acompañan las grandes sociedades como China y la India, tenemos más de la mitad de la población del mundo. Pero la idea surgió del Ecuador y nos acompañó Sudáfrica. Y por lo tanto yo sí creo que tenemos una gran capacidad para hacer cambios. Porque esto lo que busca es cambiar las sociedades, respetar los derechos de las personas. No estamos en contra de inversiones, no estamos en contra de trabajo, no estamos en contra de esto. Pero si les dejábamos seguir unas cuantas horas más, les torcían el brazo a otros, amenazándoles como les han amenazado y perdíamos los votos. Por eso decidimos tomar esta decisión.
Muchas gracias.
Quiero agradecerles nuevamente. Que Dios les cuide y muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos a la tarde.
Era el embajador ecuatoriano ante la ONU, Luis Gallegos.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, durante años, ha permanecido oculto el escándalo de los bebés robados. Se estima que unos 300.000 bebés podrían haber sido robados en cárceles, hospicios, clínicas y hospitales durante el franquismo y la democracia, entre los años 1939 y 1992. El comienzo de los robos está ligado a cuestiones ideológicas, luego morales, religiosas y también por razones económicas, como afirma Carla Antonelli, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de Familias y Menores.
Todo esto es muy maquiavélico, es muy inhumano. Se inicia por una cuestión completamente ideológica. Tenemos que viajar incluso a aquellos escritos, libros y tratados del doctor Vallejo Nájera, que todos creíamos que era una gran persona, y resulta que hacía unos tratados de que recomendaba que había que retirarles a las madres rojas sus hijos porque para que no se les pegara el gen de los niños rojos. Pero aquello que era una cuestión ideológica luego fue religiosa, porque aquellas mujeres que no estuvieran casadas, aquellas mujeres que no tuvieran bienes, aquellas mujeres que habían tenido los hijos fuera del matrimonio, también les robaban los niños. O sea que ellos estaban cumpliendo lo que creían, además, convencidos absolutamente en la función de Dios, ¿no? Pero se convirtió en un negocio absoluto y la demanda era tan grande, que al final se convirtieron ya no en Dios, sino en Salomón, ¿no? Una pareja casada, perfectamente acomodada, tenía mellizos, tenía gemelos, pues entonces le quitaban uno y otro lo daban para el servicio de compraventa que habían instalado.
Las denuncias aumentan cada día a lo largo y ancho del país y las asociaciones de niños robados han reclamado al ministro del Interior que desbloquee los casos abiertos en los juzgados provinciales y que se reconozca su condición de víctimas. La tragedia de los bebés robados ha separado a miles de padres, madres, hijos y hermanos. Ahora que se van conociendo los detalles, el gobierno no parece querer mover muchos hilos y ayudar a las familias en la aplicación de su política del son cosas del pasado que mejor no mover. La presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de España, Maricruz Rodrigo, a quien robaron un hijo, afirma que las madres y las familias no se cansarán nunca de buscar a los bebés para hacer justicia.
Nuestra vida, la vida de todos, es como un puzzle y a nosotros las madres nos falta una pieza del puzzle y tenemos que saber dónde está nuestro hijo. Sabemos que no vamos a recuperar los hijos, vamos a recuperar unos hombres o unas mujeres que hemos parido, que no es lo mismo. Pero bueno, necesitan saber la verdad, que en ningún momento los hemos dejado ni los hemos abandonado. Y luego los niños, está también los niños que tenemos en las asociaciones, que son niños que siempre se han creído que las madres los han abandonado y a muchos se está demostrando que no se les ha abandonado.
Los robos de bebés se mantuvieron con la llegada de la democracia y los años de la transición. Hay bebés robados en los años 80 y hasta en los 90. En esos años, el robo de bebés ya era un suculento negocio para los responsables.
Tenemos un caso del 90 también. Yo pienso que sería por dinero, por favores, porque hay médicos que nada más que están implicados a lo mejor en un tema, pero a lo mejor ese niño se lo han dado a una hermana o a alguien de familia. Y por dinero, claro, por dinero.
Se ha lanzado una cifra, la de al menos 300.000 bebés robados, pero en la realidad podrían haber sido muchos más. Es muy difícil obtener datos. Carla Antonelli afirma que los robos no eran solo responsabilidad de un pequeño grupo de personas, básicamente médicos, religiosas y religiosos católicos, sino que además las administraciones, dice Antonelli, estaban implicadas en los robos.
Esto no se puede medir, no se puede medir, se hace ese cálculo, pero posiblemente hayan sido muchos más. Sí. Y aquí es que hay mucho que tapar, hay mucho que ocultar. Estaba implicada toda la administración, no nos engañemos. Entonces, el día que se demuestre esto y que se va a demostrar, y yo se lo digo a las asociaciones, y el otro día con la nueva imputación de una monja en Galicia, les dije, ellos creen que lo tienen todo atado y muy bien atado, pero un día sucederán cosas como esta y se empezará a tirar del hilito y se desenvolverá completamente toda la madeja. Hay mucho que tapar porque el día que se demuestre la implicación de la administración, ya es que las demandas serían multimillonarias, pero para estas familias, para estas madres, para estos hijos, no es una cuestión de dinero, por Dios, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que quieren saber si sus hijos están vivos, que dónde están. Es que nos hemos deshumanizado de tal manera, y es tanto el ruido de la crisis, es tanto el ruido de los robos de dinero, de las prevaricaciones, que nos hemos deshumanizado con las niñas y con los niños. Estamos hablando que una mujer recién parida, con el niño caliente, se lo han arrebatado y se lo han quitado.
Las asociaciones han llegado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y han pedido incluso ayuda a otros países porque hasta el momento la actitud del gobierno español es insuficiente. Maricruz Rodrigo, de la asociación SOS Bebés Robados de España.
A ver, nosotros a nivel asociación estamos luchando para que este país, que para eso pagamos nuestros impuestos, este país nos ayude. Nos ayuda a encontrar nuestros hijos. Luego después ya veremos. Pero de momento queremos justicia española. La respuesta parece que la cosa se va calentando un poquito, porque estaban un poquito así como muertecillos. Y ya el otro día hemos estado con la policía, con la UDEF. Parece ser que nos van a echar un cablecillo. Hemos estado en el Ministerio de Justicia, también nos han recibido las asociaciones. Y yo he estado personalmente con la delegación del Gobierno de Madrid. Entonces, esperamos que esto empiece, si solamente queremos que nos abran los archivos, si solamente queremos, no queremos dinero, no queremos dinero, porque a mí nadie me devuelve 34 años de la vida de mi hijo, ni a mis hijos les devuelve el haberse criado con su hermano, ni a mi marido tampoco. Entonces eso no, es incalculable el dinero. Yo sí tengo que firmar que no quiero nada, lo firmo, quiero saber dónde está mi hijo, con quién está y cómo está, solo eso. Si él no me quiere ver, pues se lo voy a respetar. Me quedaré en la puerta de su casa o en la puerta de su trabajo a verle, a ponerle cara. Pero hablo por mí y hablo por las madres de mi asociación. No queremos nada de ellos tampoco. Pero queremos verlos, solo verlos.
Muchas madres tienen la angustia encima de que sus hijas e hijos robados hayan llegado a pensar que sus madres biológicas los abandonaron. Maricruz Rodrigo cuenta cómo fue el robo de su hijo.
Está clarísimo que ha sido un robo. Incluso ha habido madres que de verdad los dieron, pero las dieron coaccionadas también, que también las han engañado. Pero vamos, nosotros muchísimas, yo tengo mi partida de defunción. Yo a mi hijo le vi 5 días. El 6º día voy a verle a la incubadora y mi hijo no está. Y me dicen que el niño se ha muerto. Lo quiero llevar a enterrar. Y me dicen que no me lo puedo llevar a enterrar porque está totalmente desfigurado, que no me dejan ni de verlo. Pero bueno, pero si me habéis dicho que le ha dado un infarto. Quiero ver a mi hijo. Quiero darle un beso. Que ha vivido 5 días y yo no lo he visto. Es que a mí me dejaron de verle a una distancia. Yo no pude tocar a mi hijo. Y es tan triste 5 días que no me hayan dejado ni siquiera tocarle. Mi marido decía, pero vamos a ver, si está desfigurado, ponle una gasita en la cara y nos dejas un rato solos con el niño. Yo qué sé, que le acariciemos un poco la mano, no sé, algo. Nos dijo que no. Yo soy una señora muy valiente y yo sé que yo el día que yo vea a mi hijo, yo no me voy a flagelar si él no quiere saber nada de mí ni de mi familia. Esto no se supera nunca hasta que no sepa la verdad. Yo quiero saber la verdad. Si él yo le veo cara a cara y dice, mira, no quiero saber nada de vosotros porque yo tengo mucho dinero y vosotros sois una familia humilde de la zona sur de Madrid, no pasa nada. Mi marido es un taxista. Ya está, somos una familia humilde. Pero bueno, pero no pasa nada si él no quiere saber nada. Pero tiene que saber ver mi cara y la de mi marido y de mis hijos. Y saber que nunca lo he abandonado. Que yo tengo mi parte de defunción. Nunca me lo he creído, ¿eh? Porque después de 5 días que ni siquiera me dejaron de enterrarlo, nunca me lo he creído. Y además, todas las cosas que pasaron después, o sea, que yo nunca me lo he creído. Ni mi familia tampoco.
Antonelli insiste en que hay políticos de diferentes tendencias políticas, incluida la suya, que podrían estar implicados y que han ido siempre a remolque de lo que se iba publicando en los medios de comunicación. Recuerda cómo en los años 80 un artículo desveló la existencia del bebé congelado que servía para enseñar a las madres a las que robaban sus bebés.
Tenían un niño congelado en un hospital que lo llamaban Manolito, las chicas de la limpieza, que era el bebé congelado que enseñaban a todos los padres cuando decían que se había muerto el hijo, porque el hijo no estaba muerto y ya estaba con otra persona. Han actuado a presión y a remolque de todo lo que ha salido en los medios, del éxito de estas asociaciones de plantarse en la calle y decir que aquí están. No ha sido de motus propio, porque aquí el día que se tire de la manta van a salir muchos nombre, posiblemente incluso de todos los colores políticos, sin duda alguna.
Y llegan las trabas y los impedimentos para investigar, algo que de por sí debería hacer el Estado por cuenta propia. Pero no, a las madres y a las familias se les está impidiendo saber la verdad, investigar, conocer todos los documentos.
Además, Maricruz tiene una partida de defunción. Pero ¿qué pasa? A los afectados se les está impidiendo acceder al libro de registros.
Al libro de partos.
El Instituto Madrileño del Menor no hace sino que poner pegas. Y cuando van allí a preguntar que quieren su partida de nacimiento, quieren saber qué ha sido, dicen que no, que ellos no poseen esos datos porque esto lo gestionaba otra asociación que no tenía nada que ver con ellos. Pero se ha dado el caso que una persona en concreto, se llama Camino, que fue una denuncia que hice en la Asamblea de Madrid, ella fue allí, le dijo que no estaban sus papeles en el registro de aquí de Madrid. ¿Qué hizo ella? Por su propia cuenta se fue, se la montó de tal manera que consiguió esos papeles que el Instituto Madrileño de la Familia y del Menor les dijo que no estaba. Y entonces cuando fue allí y les dijo, ya se ha demostrado que están aquí, dármelo, la persona no se los quería dar y al final se lo tuvo que entregar. Yo estuvo en mis manos ese famoso libro de registros de expósitos donde estaban todos tachados, donde entraban cada día más de 10 niños. Aquello era una tómbola y aparecía ella, pero aparecía con todas las cosas tachadas todos los demás. ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que teme la administración? Que se produzca la paradoja. La paradoja de que un bebé dado por muerto con un parte de defunción, luego resulte que aparezca en el libro del registro de expósito como adoptado. Imaginemos, el niño de ella le dicen que está muerto, pero luego el niño de ella parece que fue entregado a una familia. Ya tenemos la prueba pericial clara, empírica, de que todos estaban implicados. Y esto es lo que tratan de ocultar. Voluntad muy poca. La oficina que creó Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia en Sol, es que las asociaciones no quieren ir allí, pero es que hasta ahora lo que temían y lo que temen muchas asociaciones por todos los contactos que he tenido con ellas es que realmente los datos que están recabando son para tapar pruebas.
El caso de los bebés robados ha llegado incluso a las Naciones Unidas, pero en cuanto a la justicia española, una cifra es suficiente para entender el problema. 8 de cada 10 denuncias presentadas en toda España han sido archivadas. A pesar de todo,
nosotras somos un montón de personas que no vamos a parar, porque no sabe esta gente lo que somos. Un montón de madres españolas que no vamos a parar hasta que no sepamos dónde están nuestros hijos. Así que, ¿vamos a tardar más o vamos a tardar menos? Pero no nos van a parar nunca.
Yeah. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.